Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El título es Pablo el Apóstol y el Evangelio de Cristo, la tercera parte en este tema, y vamos a ir a Gálatas 2, del 1 al 10. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el Evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a las cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el Evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. En esta parte de Gálatas, Pablo continúa estableciendo la veracidad y la autoridad con que él ejerce su apostolado. En la primera parte, que lo vimos antes en el capítulo 1, Pablo demuestra sus credenciales como pastor. En la segunda parte, que es la que estoy leyendo hoy, Pablo está mostrando sus recomendaciones. En la tercera parte, que viene más adelante, es donde él defiende su apostolado, cuando demuestra cómo ejerce autoridad sobre otro apóstol. En este caso, Pedro, a quien reprende, y Pedro era la cabeza de los apóstoles en Jerusalén. En los capítulos 1 y 2, Pablo se enfoca en defender su apostolado. Y en los capítulos 3 al 6, ya no defiende nada más su apostolado, se enfoca en cuál es la doctrina que el Señor les reveló a ellos acerca de la gracia. La razón de la defensa de Pablo es porque por donde quiera que él iba, establecía las iglesias, enseñaba, los fortalecía en la palabra, y cuando él se iba, detrás de él venían falsos maestros y traían otro mensaje. Atacaban su apostolado y reducían a esclavitud a las iglesias que se les había enseñado ya la gracia del Señor. Y Pablo toda su vida batalló con esto. Y Pablo en Gálatas defiende mucho su apostolado. Qué interesante. Pablo viene, enseña la verdad, establece el fundamento doctrinal de la palabra del Señor. Detrás vienen los falsos maestros y ¿qué hacen? Primero están minando la autoridad de Pablo. ¿Se acuerdan lo que pasa en el libro de Génesis? Cuando Dios le dice a Adán, de todos los árboles del huerto tú puedes comer, pero de este no. Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y mire, Satanás viene y habla con Eva. Eva y Satanás parece que eran amigos ahí en el Edén. Bueno, está hablando con Eva. ¿Y qué le dice? ¿Con qué Dios ha dicho? ¿Qué está haciendo? Está minimizando la autoridad con que Dios le habló a Adán. Está diciéndole a Eva, no te la creas. Dijo, pero es otra cosa lo que quiso decir. Y Pablo viene aquí en las iglesias de Galacia, predica el Evangelio, vienen los falsos maestros y dicen, Pablo no es un apóstol, Pablo es un arrimado, Pablo no tiene la autoridad que él dice que tiene. Nosotros somos los que venimos con esa autoridad. Y entonces, cuando se ganan la confianza de su audiencia, porque han minado la autoridad del líder que Dios puso sobre ellos. Entonces viene el mensaje falso y reducen a las iglesias a esclavitud cuando Dios los ha llamado a libertad. Pablo encuentra este problema por donde quiera que pase. Y en algunas escrituras vemos cómo él se refiere a estos como lobos rapaces, lobos vestidos de oveja. Después a Timoteo, miren, segunda de Timoteo, le expresa lo mismo. En segunda de Timoteo 4, versos 1 al 4, Pablo está a punto de morir cuando él escribió esta carta de segunda de Timoteo. Cuando una persona sabe que va a morir, lo que esa persona dice es muy significativo. En realidad, tiene peso lo que esta persona dice. Y Pablo, lo que más le preocupa, antes de dejar a Timoteo aquí encargado, mire lo que le dice: te encarezco delante de Dios, 2 Timoteo 4:1, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Verso 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Pablo le dice a Timoteo: apégate a enseñar la doctrina, instruye a la iglesia, redarguye a la iglesia, prepara a la iglesia en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque vendrán tiempos donde no soportarán la sana doctrina. Pablo tiene razón. Y a la iglesia, si uno hace un estudio de la historia del cristianismo, se dan cuenta, por ejemplo, en el año 300, en el siglo IV, cuando Constantino era emperador en Roma, un hombre de apellido Arrio sacó una nueva enseñanza y la quiso introducir a la iglesia. El arrianismo enseña que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un ser creado. Y salió esa herejía, hicieron el concilio de Nicea. Esta es la razón del concilio de Nicea. El concilio de Nicea nunca trató con los libros de la Biblia, trató con la deidad de Jesucristo. Y declaró que Jesucristo y el Padre son de la misma sustancia, un solo Dios en tres personas. Pero esa herejía, aunque fue atacada por la iglesia, fue defendida a la verdad del Señor, se quedó. Y hoy en día se llama testigo de Jehová. Es la misma herejía, como dicen a veces, la misma perra, no más que revolcada. ¿Cierto? La misma mentira. ¿Se fue? No, se quedó. ¿Y cómo está? Más fuerte que nunca. Todas estas herejías entran a la iglesia, vienen a la iglesia. Los apóstoles dejaron el fundamento, la doctrina, la enseñanza clara de lo que Dios quiere. Pero vienen siempre, como Pablo dice: ya sé que cuando me vaya, vendrán lobos rapaces. Y se han aumentado las herejías. Y la iglesia tiene que pararse firme. Pablo por eso está delante de las iglesias de Galacia defendiendo tan extensamente su apostolado. Porque los quiere afirmar para que no sean arrastrados por eso. ¿Cuántos falsos maestros tenemos hoy en día? Y no es gente pobre. Manejan millones y le sacan millones a la gente. Les roban a diario a la gente. Nomás prenda el televisor, Trinity Broadcasting, búsquelo. Ahí tiene, en abundancia, los falsos maestros. Joel Osteen, Kenneth Copeland, Morris Cerullo, Benny Hinn, toda esa gente son ladrones. Como Pablo los llama, enemigos de la cruz, que predican herejías, predican mentiras y tienen a la gente engañada. Marcos Witt es uno de esos, está en la línea de Joel Osteen, igualito. Y muchos de estos famosos, usted escuche su mensaje, escudríñelo a la luz de la escritura. Y usted dice: pero esta gente, ¿de dónde está sacando esto? Están predicando en contra de lo que la palabra dice, enseñando otra cosa. Y esa es la preocupación de Pablo con las iglesias de Galacia. Y por eso está defendiendo su apostolado. El problema de las herejías abunda. Y Pablo establece su apostolado basándolo ahora en las recomendaciones que él recibe. Pero miremos en cuatro partes esta sesión de capítulo 2. Primero, cuando él llega a Jerusalén. Segundo, habla de sus acompañantes. Tercero, habla de la comisión que él recibe. Y cuarto, habla de las recomendaciones que él recibe de parte de los apóstoles. Primero, su venida a Jerusalén, versos 1 y 2, dice: después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. pero subí según una revelación y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Cuando Pablo llegó allá, Pablo ya estaba predicando. Él no fue enseñado por los apóstoles. Él no fue con Pedro para que Pedro le enseñara. Él quería conocer a Pedro. Y Bernabé le ayudó porque los discípulos no querían verlo, no confiaban en él. Estuvo 15 días, se fue y aquí regresa. Regresa después de 14 años. Esos 14 años más los 3 años que ya llevaba son 17 años donde Pablo ha estado predicando todos los días la palabra del Señor. ¿De dónde sacó la palabra del Señor? De su corazón, el Espíritu Santo se la reveló. Él no fue formado por los apóstoles en Jerusalén. ¿Por qué es importante esto? Porque los judaizantes venían de Jerusalén. Y Pablo está tratando con esa situación. Estos vinieron de Jerusalén, del centro del cristianismo, donde estaban los líderes que Dios estableció allá, y le dijeron a la iglesia que Pablo no era lo que él decía que era. Y Pablo está demostrando aquí, con estos detalles, que él no fue enseñado por estos apóstoles. Ahora, ¿por qué regresó Pablo a Jerusalén? Los judaizantes podían decir, ajá, tuvo que regresar porque allá lo van a reprender, porque no está predicando el evangelio como es. En el verso 2 dice, pero subí según una revelación, no porque me mandaron a llamar, no porque me forzaron, no porque me iban a regañar o a corregir, subí según una revelación. ¿Por qué hice según una revelación? Porque la autoridad de Pablo no está sujeta a la autoridad de los apóstoles en Jerusalén. Él tiene su autoridad directamente del Señor. Dios le ordenó que fuera y él fue. Mire Hechos 15, 1 y 2, donde vamos a ver esto. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar con esta cuestión. Dice en el verso 2, regresando a Gálatas, siempre voy a regresar a Gálatas. Dice en la segunda parte, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Es ese viaje que leímos en Hechos 15. ¿Sí? Va a Jerusalén, él expone el evangelio en privado. Y uno dice, ¿en privado por qué? ¿No quería que nadie supiera? No, Pablo andaba predicando por todas partes. Y allí, en una reunión en privado, le deja saber a los apóstoles lo que él predica. Y es el mismo evangelio que ellos predicaban, el evangelio de la gracia. Los judaizantes estaban presentes. Hechos 15 dice que ahí estaban. Y Pablo lleva consigo a Tito. ¿Por qué Pablo lleva a Tito? Tito es un griego, es un gentil, no es judío. Porque cuando lleva a Tito, Pablo está demostrando, no solo con sus palabras, pero con el testimonio de Tito. Tito era un gentil, que Dios había cambiado el corazón de Tito, que Tito era un hijo de Dios ahora, que la gracia del Señor estaba sobre este hombre y lo llevó a Jerusalén, donde están los que gobiernan a la iglesia del Señor en ese entonces. Y ellos nunca le pidieron a Tito que se circuncidara, que eso es lo que los judaizantes le piden a las iglesias de Galacia, que se circunciden, es decir, que se hagan judíos para que entonces puedan ser cristianos, para que entonces puedan ser salvos. Pablo dice no, ni siquiera a Tito, que era un gentil, lo llevaron a que se circuncidase. Si Pablo hubiera hecho que Tito se circuncidara, hubiera echado abajo todo el evangelio de la gracia, porque Tito no tenía nada que ver con los judíos. Era un gentil. Y eso es lo que él está defendiendo. Está la evidencia que él está presentando aquí. En Hechos 15 también habla de que Dios respaldaba el mensaje que él predicaba con señales y maravillas. Y Dios estaba allí respaldando el mensaje de Pablo. Así que había evidencia por todos lados. Lo que estos judaizantes querían hacer con el testimonio de Pablo, Pablo lo está derribando paso a paso. Y habla de los apóstoles, refiriéndose a ellos como aquellos que tienen cierta reputación. Está usando sarcasmo, pero no porque se está burlando de los apóstoles, sino que se está burlando de lo que los judaizantes proclamaban. Nosotros que venimos de Jerusalén, nosotros que hemos estado con los apóstoles, nosotros tenemos la autoridad, nosotros tenemos el mensaje. Entonces Pablo dice, los que tienen cierta reputación, con esos hablé, usando sarcasmo, burlándose del ataque que estos hombres están lanzando contra él, no de los apóstoles. Él no está menospreciándolos a ellos. Los judaizantes exaltaban a los apóstoles. Mire, es detestable, hermanos, cuando la iglesia exalta a un predicador. Y Pablo dice, porque Dios no hace acepción de personas. Yo no estoy diciendo que usted le falte el respeto a un predicador, pero es detestable cuando se le pone en un pedestal como si fuera más que usted. Cuando se le pone un pedestal como si Dios hiciera acepción de personas. Es detestable. Y Pablo detesta esto y lo ataca y se burla de esto. Porque ellos hacían eso, ponían a los otros apóstoles en un pedestal. ¿Para qué? Para utilizar esto para lograr sus propios medios dentro de la iglesia del Señor. Todo lo que causa es daño. No hay diferencia entre el predicador y los demás. Solamente en su función. Pero es por la gracia del Señor. Luego en el verso 2 dice, para no haber corrido en vano, les anuncié el evangelio que yo predicaba, porque a menos que los apóstoles en Jerusalén estuvieran de acuerdo con Pablo, en el mensaje del evangelio, la lucha que Pablo estaba batallando con los judaizantes y con los falsos maestros era muy difícil y él necesitaba el apoyo de ellos. Y ellos estuvieron de acuerdo con él para contrarrestar las falsas doctrinas. En el verso 3 vemos el segundo punto. ¿Quiénes son sus acompañantes? Verso 3 dice, más ni a un Tito que estaba conmigo con todo el ser griego fue obligado a circuncidarse. Lo que acabo de explicar. Los judaizantes dicen a las iglesias, nosotros venimos de Jerusalén y los gentiles tienen que circuncidarse para ser salvos. Pero Pablo le dice, como en este viaje cuando llegó a Tito, no fue obligado a circuncidarse para ser salvo, ya era salvo. Este es un argumento bien fuerte que él presentó contra los judaizantes y defendió así su testimonio, su autoridad y su apostolado. El testimonio de Tito. Pablo le dijo a Tito, Tito, predícales tu testimonio a estos hombres para que él vean lo que Dios ha hecho en ti. Los judaizantes le mintieron a las iglesias de Galacia diciendo que ellos representaban a la iglesia de Jerusalén. Pero Pablo los hace pedazos mostrando la evidencia contra ellos. Los judíos se circuncidaban. ¿Ofendían al Señor por circuncidarse? No, ellos seguían su tradición. Y aún así estaban en la gracia, pero no debían obligar a otros a hacer eso. Vamos a Hechos 15, del 6 al 20, para ver la afirmación de la gracia sobre los gentiles de parte de los apóstoles. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. ¿Cuál asunto? Los judaizantes insistían que ellos tenían que circuncidarse. ¿Y cómo aplicamos esto ahora, este juego de palabras? Judaizantes, circuncisión, ley, gracia, con nosotros. ¿Cómo aplicamos esto hoy en día? ¿Qué tiene que ver este mensaje con nosotros? Dirá usted, ¿por qué no nos habla más bien de donde está hablando la doctrina o de la práctica de la fe? ¿Por qué esto? Porque es importante, hermanos, que nosotros creamos el mensaje que Pablo escribió. Porque él escribió con la autoridad del Señor. Dice que se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó. Mire, ¿quién fue el que se levantó? Pedro. ¿Pedro de dónde es? De Jerusalén. ¿Cierto? Ok. Esta es la afirmación que él está presentando a las iglesias de Galacia. Y Pedro dijo, varones hermanos, vosotros sabéis como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Se está refiriendo a Cornelio. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. No hay diferencia entre judíos y gentiles, le está diciendo. Verso 19, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Parece como que le agregaron algo a los gentiles, está bien, ellos son parte de la fe, pero le agregaron esta parte. Lo que están diciendo aquí es, los gentiles están conviviendo ahora con los judíos, porque Dios quitó la pared de separación. Pero hay muchos judíos que están estudiando la ley de Moisés, están siguiendo puntos de la ley de Moisés, a pesar de que son cristianos ahora. Y si estos gentiles no consideran esto, no tienen respeto a sus costumbres y hacen las cosas que ellos están acostumbrados, los van a ofender y va a causar choque y división. Entonces, todo lo que le piden a los gentiles es que se abstengan de esas cosas para que no ofendan a los demás que están siguiendo al Señor. Ahora regresando a Gálatas, acuérdense, siempre voy a volver a Gálatas. Verso 4, y esto a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a esclavitud. Estos falsos hermanos es traducido en otras versiones así, mire, dice, falsos cristianos o pseudo cristianos. Mi esposa me hablaba de un programa en la televisión. Es un comediante, saca un video de Yuri diciendo yo soy la nueva Yuri, Cristo me cambió, yo soy una persona diferente y toda esa onda y ya no vivo como vivía antes. Y después saca a la misma persona en otro video cantando con una ropa bien descarada, mostrando cosas que no debería mostrar, cantando alabanzas al Señor. Y este hombre se burla, el mundo burlándose de esta atrocidad, diciendo, pues, ¿quién te entiende, Yuri? Y hablé mexicano, ¿no? ¿Quién te entiende, Yuri? Me confundes. Hay falsos hermanos, hay un falso cristianismo. Es lo que se llama pseudo cristianismo. Tiene nombre de cristianismo, pero no siguen la palabra del Señor, no siguen la enseñanza de la doctrina de los apóstoles. Hacen otras cosas. Es un pseudo cristianismo. Pero en el caso de Pablo, en Galacia, estos falsos hermanos, pseudo cristianos, falsos cristianos, entraban infiltrados con la intención de traer confusión al pueblo de Dios. Con la intención de criticar la doctrina que se estaba predicando. Con la intención de causar división, de meter cuchilla para dividir allí. Listos para echar el fundamento por el suelo. Listos para decir, ¿si oíste lo que predicó? Pero ahí está en la palabra, pero esta es otra onda. Tratando de traer división. Legalistas que confiaban en su propia reputación de religiosos, pero no confiaban en la gracia de Dios. Confiaban en sus obras, confiaban en su apariencia. Y Pablo los está confrontando a ellos. Falsos hermanos fueron llevados allí ¿por quién? ¿Quién los infiltró dentro de las iglesias de Galacia? Satanás. ¿Quién más? Satanás es un mensajero falso. Satanás es uno que se disfraza como ángel de luz para traer su mensaje. Mire Mateo 13:25. ¿Qué pasa dentro de la iglesia del Señor? Aquí nos lleva más a hoy. ¿Qué está pasando en Galacia con estas iglesias y qué está pasando hoy en la iglesia del Señor? Voy a leer desde el 24. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y ahí está sembrada la cizaña. Y en la iglesia del Señor sucede, cuando la doctrina se está estableciendo, y hay personas dentro de la iglesia del Señor, hablando en contra de la doctrina, y sembrando cizaña. Y siembran esa cizaña y esa duda, y la dejan puesta en el corazón, esperando que un día dé fruto. Eso es obra del diablo, eso no es obra de Dios. Su meta es minar la libertad de los creyentes en Cristo. Y Pablo le está diciendo a las iglesias de Galacia acerca de eso. ¿Cuál es la libertad del creyente? ¿Cuál es la libertad del cristiano? Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. El cristiano no es movido por un legalismo, por una lista de reglas. No, el cristiano es libre de hacer todo lo que usted quiera. No me malentienda. Cuando yo digo todo lo que usted quiera, si usted es verdaderamente cristiano, usted va a hacer todo lo que quiera con la intención de honrar y glorificar al Señor. No de pecar, no de usar su libertad como libertinaje. No lo puede hacer si el Espíritu Santo está en usted. Usted es libre. ¿Libre para qué? Para servir a Dios. ¿Libre para qué? Libre del poder del pecado sobre su vida. Esa es la libertad que Cristo nos dio. Libres para amar a Dios, para amar a nuestro prójimo. Libres para llevar el Evangelio y esparcir el reino de Dios aquí en la tierra. Nada nos detiene, nada nos amarra. Nada nos encadena, somos libres completamente. Pero los judaizantes querían poner reglas, legalismo sobre ellos para impedir esa libertad.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web iglesiadelvalle.com o llame al teléfono 209-872-9792, 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet en iglesiadelvalle.com.